Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Más negocios, gracias por estar con nosotros en este jueves de Empresas Familiares. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Tú?
Muy bien, gracias. Y es un gusto estar con todos ustedes. Y vamos a hablar hoy acerca de cómo, en la semana pasada hablamos acerca de cómo motivar o cómo inculcar ese espíritu empresarial. Pero la pregunta que hacíamos o con la que nos quedamos al final del programa fue, ¿qué pasaba si alguien tenía una propuesta de un negocio? ¿Cómo se le impulsaba? ¿Qué pasaba si esta propuesta era diferente a lo que hace la empresa? ¿O qué pasaba si no quería empezar ningún negocio, sino solamente pues tener un sueldo y estar tranquilo, o dedicarse a la academia o dedicarse a otras cosas? Entonces, de eso vamos a platicar
en este
programa. Y para empezar, pues me gustaría que arrancáramos con nuestra llave maestra, donde vamos a estar hablando acerca de cómo lograr ese balance entre ser papás y tener la empresa. ¿Cómo lograr ese balance? Bueno, aquí vamos a dar algunos tips que espero les sirvan, y seguro ustedes ya tienen varios tips. Si usted nos va escuchando a través de la 102.1 FM, pues por favor recuerde, respire profundo, baje la tensión.
Tres veces,
por lo menos tres veces baje esa tensión. Yo sé que es complicado, y permítanos que le acompañemos durante su trayecto en el tráfico. Si usted nos ve a través de nuestras plataformas, libertopolis.com, por favor comparta nuestra transmisión en Facebook. Si nos ve a través de nuestro canal en YouTube, también le puede dar, puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es Libertópolis, o seguir nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Así que vamos a nuestro segmento de Llave Maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave maestra.
Bueno, tener un negocio y además crear hijos es una tarea que parece imposible, sin embargo se puede lograr, obviamente tratando de tener ese balance y obviamente haciendo algunos ajustes. Y una de las primeras cosas que creo que hay que entender es que no se puede hacer todo, que uno no lo puede hacer todo, y eso incluso en la empresa, y que por eso se debe delegar. Y el primero es la comunicación. En una empresa la comunicación es clave. Es muy importante que haya una buena comunicación, que se den instrucciones claras o se den directrices claras, pero también cerciorarse que se entendió lo que se dijo, que se comprende y que además se acepta lo que se dijo.
Sí.
Lo mismo sucede con la familia. Poder tener esa comunicación clara en la familia para poder atender no solo la empresa, sino también a la familia per se.
¿Cómo no? Y yo creo que mencionaste algo interesante, la comunicación, que además es en doble vía, y todo lo que dijiste. Jim Stenson, que pues estuvo aquí, como tú sabes, precisamente dice que el gran reto en la familia es que todo lo hagamos con nosotros, no con ustedes, ni conmigo, ni contigo, sino que nosotros. Ese es el verdadero sujeto. Y que todos participemos, y que participemos activamente en nuestras dimensiones. Un chiquito, pues no va a ser el taxista de los hermanos. Estamos
claro,
de acuerdo. Pero todos tenemos que tener un rol para acostumbrarnos a que es nosotros.
Como un equipo
lo que debe prevalecer.
Perfecto. Entonces, la comunicación es muy importante. Después, establecer estos tiempos de calidad. Y En este artículo lo que hablan es que es muy fácil saber qué cosas son importantes cuando hablamos de cumpleaños, cuando hablamos de graduaciones, pero que muchas veces también esos pequeños momentos, el compartir el día a día, el tener algunas actividades en el día a día, van también a generar esa relación en la familia, que no necesariamente son actividades especiales como un cumpleaños. Por ejemplo, nos hacemos los desayunos en la mañana o nos junta o nos reunimos en la noche y todos cenamos juntos.
Correcto. Y esa flexibilidad va a ser función de cómo se va desarrollando el nosotros. O sea, por mi propia experiencia te puedo decir que era muy fácil hablar de una cena familiar cuando mis hijos estaban pequeños, y es casi imposible hoy en día, porque hay unos de tal edad que se prefieren ir de parranda, con razón, otros de tal otra edad, entonces es más difícil, entonces hay que acomodarse. Y por otro lado, no hacerlo, a ver, mandatorio.
Claro. Por ejemplo, yo he visto que es muy común aquí en Guatemala que las personas se reúnan, que las familias se reúnan el domingo al almuerzo familiar, sí, o el desayuno familiar, y entonces queda como establecido que ya saben que tal día o que todos los domingos hay un almuerzo familiar y entonces llegan los que pueden llegar.
Sí, o ya saben, o en contraposición, y no es que esté en desacuerdo con lo que estás diciendo, o en contraposición es a la que aburrido tengo que volver a ir a desayunar de tus papás.
Que ahí es la negociación y entra el tema de la comunicación.
¿Cómo no? Y ahí es donde vienen, que hay que entender también que, sobre todo con los hijos cuando se casan, que ya es otra familia. Ya no es la gallina abuela bajo las alas teniendo a los polluelos, ni el papá tratando de hacer lo mismo, sino que hey, son independientes y van a formar su propia familia. Que celebren su primer Navidad, no, aquí en Guatemala es este año con los suegros y el año entrante con los papás.
Ajá.
Yo creo que debe ser este año, comenzando el primer año conmigo mismo y con mi esposa o con mi esposo.
Lo cual es se vuelve a veces drama familiar.
Pero se vuelve una vez, porque
se establece,
porque se establece el criterio, porque qué derecho tengo yo como papá o como suegro
a imponerme. Claro, porque si no pasa esto, una Navidad aquí, otra Navidad allá, o repartimos Navidad y Año Nuevo.
Sí, y entonces a quién le toca el Año Nuevo, que en realidad es para... Es
y la familia como gitanos de un lado,
sí,
a otro.
Sí, sí, sí.
Sí. Y bueno, otro de los consejos es, recuerda que no tienes que hacer todo tú mismo y que puedes delegar cosas, que hay cosas que se pueden delegar, contratar ayuda. En el caso de la familia, que estamos hablando de este balance, es por ejemplo conseguir ayuda para la limpieza de la casa, por ejemplo, hacer el súper.
¿Sí?
Pues a veces ya existe la opción de que uno llama, pide lo que necesita, o incluso en la aplicación, uno pide lo que necesita y ya no es necesario emplear ese tiempo en estas cosas. Y dice, utiliza ese tiempo para cosas que requieren realmente tu presencia, como convivir o estar con tu familia.
Yo en el año 96 vivíamos en Estados Unidos y salió una estadística, pues yo estaba trabajando en alimentos y salió una estadística que me impresionó. Hasta el año X, pero antes del 96, un viaje al supermercado era una vez por semana por hora y media. Me lo estoy inventando porque no me recuerdo
los... ¿Y era como el paseo familiar?
Allá no tanto.
Allá no, ok.
¿Ya? Pero era hora y media una vez por semana, o tal vez 2 horas, yo no me acuerdo exactamente. Pero a partir del 96 o 95 que salió la estadística, ya no me daba tiempo invertir esa hora y media. Entonces eran 4 viajes al supermercado de 20 minutos. Y lo que hacía entonces era, hablando de delegar o reorganizar, era los lunes, y me estoy inventando por supuesto, voy a comprar los productos lácteos, los martes la carne, los miércoles las verduras y los jueves las frutas. Porque no me daba tiempo a recorrer, y comenzó otro fenómeno. La mayoría de personas comenzaron entonces a buscar en los fast foods la solución a la comida.
Interesante. porque al final fueron buscando opciones para poder tener usar ese tiempo en otra cosa. Ese es uno, y eso entonces te lleva a que debes estar dispuesto a hacer ajustes, que no siempre, que el hecho de que tengas una empresa familiar y tu familia te da la flexibilidad de poder ajustar esos horarios y entender que muchas veces las cosas pues no salen como tú quisieras.
Lo segundo, estoy de acuerdo, no salen como tú quisieras. Lo primero, no estoy tan seguro, porque la aparente flexibilidad que uno tiene por tener su propia empresa, y lo mirábamos el jueves pasado, está determinada por lo que el cliente quiere. Entonces, por ejemplo, tú vas a Europa hoy en día y los fines de semana están cerrados los supermercados, pues. Pero en Estados Unidos, si no están abiertos las 24 horas, están más bien enojados. Y aquí en Guatemala seguimos ese patrón.
¿De qué? ¿De que estén abiertos todo el tiempo?
De que estén abiertos, si no las 24 horas, sí los 7 días de la semana.
Sí, por lo menos los 7. Y algo que se está dando también es ya poco a poco, yo no sé si es porque han venido criterios ya transnacionales en cuanto a mantener los supers abiertos más tiempo.
Sí, sí.
Por ejemplo, yo he ido a hacer súper a las 9 de la noche.
Está lleno.
Pero si hay gente, uno diría, solo voy a estar yo, y no.
Los restaurantes, sobre todo los de comida rápida, a nadie se nos hubiera ocurrido hace, me voy a inventar, 5 años, que iban a abrir a las 5:30 de la mañana.
Y que iban a cerrar hasta después de las 12.
3 de la mañana, ¿sí? Como Taco Bell ahora.
Así es.
Y entonces lo que pasa es que creo que mucha gente también viene, se parquea ahí, compra su lo que sea y se queda durmiendo en el parqueo.
Y por último, lo que hay dos consejos más que dan, y uno es compartir responsabilidades y nunca olvidar el por qué hiciste la empresa.
Sí, sí. Y que la empresa está al servicio de esa comunidad de personas que hablábamos el jueves pasado.
Así es, pero al final también es para poder, sirviendo a la comunidad, lograr tus objetivos con tu familia.
Definitivamente. Y ahí está ese punto que todo mundo habla de que, yo a mis hijos no les puedo dar todo el tiempo que quisiera, pero les doy tiempo de calidad. Esas son babosadas, perdona la expresión. Hay que darle calidad y cantidad.
Bueno, pues vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué hacemos cuando los hijos en las empresas familiares o los nietos en las empresas familiares tienen el espíritu empresarial, pero quieren en un negocio completamente diferente al de la empresa familiar, o no les interesa sí, la academia, o solo les interesa pues trabajar, sí, para una empresa? Así que de esto vamos a hablar cuando regresemos del corte.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Con Credi Empresa GTC, obtén hasta 30 millones de financiamiento. ¿Estás buscando financiamiento? Credi Empresa GT te da ese financiamiento hasta 30 millones, 5 años plazo, servicio integral de tu negocio, y además puedes acceder al programa PYME Compite, con el cual pues vas a potencializar tu crecimiento. O sea, no solo es el financiamiento, sino además te asesoran en este programa PYME Compite, y para que tú puedas crecer y lograr tus metas al pedir tu financiamiento. Así que, ¿quieres mayores informes? Llama al 1718, haz tu cita con tus gerentes, con los gerentes de relación, y crece con Credi Empresa GTC. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a qué hacemos con el espíritu empresarial. Sí, hay espíritu empresarial, pero de empresa de otra cosa, no en la empresa. Porque cuando hablamos de espíritu empresarial, Chepe, o por lo general los fundadores piensan en los hijos y los nietos trabajando en la empresa.
Es correcto, y creo que es un error. Porque si yo voy a ver, me va a costar decirlo. Si yo de veras lo que estoy impulsando es el espíritu empresarial, de suyo me estoy arriesgando a que pongan su propia empresa independiente a la mía. Porque el espíritu empresarial, digo, es espíritu empresarial y no necesariamente van a estar en concordancia con el espíritu empresarial de los fundadores. Entonces hay que estar claro que ese es un riesgo, pero es un riesgo que de todas maneras existiría.
Entonces podríamos decir que, para simplificarlo un poco, que yo sé que es más complejo que esto, pero para simplificarlo un poco, puede ser un espíritu empresarial de dentro de la misma empresa, o sea, quiero seguir en la empresa, pero quiero hacer innovaciones. Y es cambiar sí. cosas que se están sí. haciendo. La otra es, quiero hacer una empresa, pero no quiero, o sea, no tiene nada que ver con lo que hace la empresa familiar. Y por último, pues no me interesa hacer empresas.
Sí, yo puedo tener el espíritu de ser un empleado porque prefiero, como decíamos el jueves pasado, esperar el cheque la quincena que ir a buscar para el cheque de los demás.
Claro,
digo, que irá. Y está bien. Además, estando como empleado, el espíritu empresarial puede prevalecer.
Como lo que hemos conocido como y que es muy necesario que hayan intraemprendedores en las empresas.
Sí.
¿Qué pasa cuando tengo el espíritu empresarial? O sea, el patojo tiene el espíritu empresarial, pero viene con unas ideas de renovación y de innovación y de cara vuelta a la empresa.
Bueno, ahí sí usualmente hay un choque. Porque yo, que estoy manejando la empresa, siendo el fundador o la segunda generación, no necesariamente voy a estar de acuerdo con todas esas, entre comillas, locuras que trae mi hijo o mi nieto. De hecho, y aquí toma un rol importantísimo, lo estuve escribiendo anoche, el gerente general de la empresa en cuestión, sea miembro de la familia o no, aunque no sea un gigante intelectual, debe ser una persona capaz de conciliar elementos en conflicto. Y ese rol del gerente general, no de la directiva.
Conciliar
elementos en conflicto. Conciliar. Por ejemplo, el largo plazo con el corto plazo. La tradición con la innovación. La propiedad con la comunidad. La dirección con la operación. Son conflictivos esos temas. No llevan una línea recta. No es lineal la ecuación. Y al mismo tiempo debe ser capaz de mantener la serenidad a pesar de las presiones. Trabajar largas horas, lo cual en alguna medida o en mucha medida es contradictorio con atender a la familia, ¿correcto?
Claro.
Llegar a conclusiones acertadas a pesar de un número insuficiente de datos, que lo mirábamos la vez pasada, o a pesar de un montón de datos. Tener una gran capacidad de comunicación y empatía. Es que ahí viene otro problema. Yo puedo comunicarme muy bien, pero no estar mandando el mensaje correcto porque no estoy tomando en cuenta las necesidades, en mi ejemplo, de la gente que trabaja conmigo. Por otro lado, liderar las operaciones y por otro lado, mantener informados a los directores con reportes adecuados y oportunos para que fallen adecuadamente en favor de mis propuestas. O sea, ser gerente general es crucial en las empresas familiares, en todas. Uh-huh. Pero en las empresas familiares mucho más, porque además está el elemento familia.
Y entonces es ahí donde este gerente general debe tener esa capacidad de conciliar entre, como tú decías, la tradición y la innovación.
Sí. Sí.
Que es cuando llegan estos jóvenes o estas personas a querer hacer cambios porque o estudiaron fuera o lo que están viviendo en este momento y se dan cuenta de que hay que hacer cambios.
Sí, y probablemente se dan cuenta fundamentándose en datos que no son propios de la empresa, uh-huh. sino que son traídos de los libros o del espíritu empresarial de otros lugares donde han estudiado. Y eso no es válido, pues. No se trata de adoptar, sino que se trata de adaptar. Pero la adaptación es lo que sé y lo que tengo que saber. Y lo que tengo que saber no necesariamente lo sé. Parece cantinflesco lo que dije, pero así es.
¿Cómo lograr entonces? Porque por un lado vienen con toda esa energía de querer hacer cosas diferentes. ¿Cómo canalizar esa energía?
Okay, démonos cuenta que la energía, primero, no necesariamente se tiene que canalizar hacia lo nuevo. se puede canalizar hacia los mejoramientos continuos. Y uno tiene que entender que la energía que uno trae, ese ímpetu, le voy a llamar en vez de energía, muchas veces es contradictorio con la serenidad o con la prudencia, que comienzan a ser las virtudes que yo debo estar practicando, ¿verdad? Por ahí el otro día estoy haciendo un ensayo sobre lo que yo le estoy llamando las virtudes ejecutivas. ¿Cuáles son las virtudes ejecutivas? Bueno, yo tenía un jefe que decía que la primera es la fortaleza, porque es la que garantiza todas las demás. Pero otros dicen, no, es la justicia, porque es la que equipara. Y bueno, en fin, hay que pensarlo. Pero ahí viene otra vez el rol del gerente general, sobre todo cuando no es de la familia, porque cuando no es de la familia, el gerente general tiene la gran ventaja de que los hijos que traen el ímpetu lo utilizan como buffer, ¿verdad? Lo utilizan como, este es más objetivo que mis papás o que mis abuelitos o lo que querrás llamarle.
¿Cómo no desanimarlos?
Yo creo que dándoles su lugar, pero dándoles un lugar equilibrado. No necesariamente todo lo que tenés en tus manos o en tu cabeza se pueden hacer simultáneamente. Entonces, ponderemos que se puede, y por ejemplo, decirle vamos a hacer un cambio al mes, o a la semana, o al año, lo que sea. Y por otro lado, dejándolos probar, porque muchas veces se van a dar cuenta por sí mismos que lo que tienen en la cabeza funciona o lo que tienen en la cabeza no funciona.
Y entonces es dejarlos hacer esos cambios, pero son cambios guiados y con propósito.
Sí, sí. Y yo creo que la prueba más inicial es presentarme un plan. No me traiga la idea, presentame un plan con sus pros y sus en contras. Y decime cuál va a ser el resultado estimado.
¿Y esto hace que lo ayudas a aterrizar? O sí. Sea, él aterriza y entonces también hay un compromiso de lo que va a ejecutar. Sí. Ahora, en este caso de hacer estas innovaciones o estos cambios que proponen y presentar un plan, ¿cómo no caer, Chepe, en el tema de muchas veces como uno cree que conoce a los jóvenes o uno los vio desde chiquitos, entonces uno ya sabe para qué son buenos y entonces dice, fulanito va a estar en ventas o en finanzas o va a estar en operaciones? ¿Cómo ser lo más objetivo en este caso o cómo lograr aprovechar esos talentos?
Bueno, dos o tres cosas ahí. Primero, ¿compramos el propósito común de la empresa, sí o no? Y comprarlo es exactamente lo que tú dijiste. Lo escucho, lo analizo, lo entiendo y lo acepto. Ese ya es punto número uno. Pero punto número dos, muy importante, es conocer a la gente con la cual cuento, incluyendo a mis hermanos, mis tíos, mis abuelitos. Me estoy explicando, porque no todos vamos a tener las mismas capacidades, ni las mismas afinidades, ni las mismas, ¿cómo se llama?, actitudes. Y número tres, y muy importante, es, ¿caben estas cualidades o aptitudes dentro de lo que quiero en la empresa? Porque primero me tengo que preguntar qué es lo que quiero en la empresa. Porque yo puedo tener un buen matemático, pero no cabe. Y no es cuestión de... Tenemos unos amigos que la mamá quedó viuda y, por cierto, muy muy divertida la señora. Entonces, fulanita, ya le diste de comer al perro. ¿Y por qué yo, mamá? ¿Y no estás estudiando veterinaria, pues? Y periquita, cambiaste el foco. ¿Y por qué, mamá? Porque no estás estudiando ingeniería. ¿Me estoy explicando? No es así, ese es profundizar. Y ahí viene otro componente que es al último que me quiero referir, que es buscar muletas externas que me ayuden a decir, por ejemplo, los comités de compensación en una empresa familiar, es bueno que estén conformados por gente no de la familia. Porque si no, ¿a quién le pago más, no?
Claro. Esto hace entonces que evitar o por lo menos hacerlo lo más objetivo posible o lo más sistematizado posible, pero también más que sistematizado, como lo más con estructura, con reglas.
Más funcional.
Y además quitas toda esta fricción que pudiera darse en la familia.
Sí.
Vamos a ir a corte y cuando regresemos, hablemos entonces qué hacer o qué pasa cuando tiene el espíritu empresarial, llega con ideas, quiere revolucionar, pero su propio negocio. Hablemos de esto cuando regresemos del corte y quiero comentarles que Elix informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el artículo 21, sobre costos y gastos deducibles, establece que el IX y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En Ficosa queremos hacer fácil tu vida. En Ficosa tu vida financiera debe ser fácil y por eso cuentan con más de 300 puntos de servicio para que sea fácil encontrarlos. Con Banco Ficosa es fácil. Estamos en Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a cómo hacer con el espíritu empresarial o con este espíritu empresarial en las nuevas generaciones, en las empresas familiares. Ya hablamos cuando quiere hacer ese, que tiene ese espíritu empresarial dentro de la empresa, quiere hacer esos cambios, quiere generar esas ideas dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando lo que quiere es ir a probar por su cuenta y hacer cosas completamente diferente a lo que hace la empresa?
Pues yo creo otra vez que si lo que queremos es verdaderamente promover el espíritu empresarial, de suyo nos estamos arriesgando a que la empresarialidad no la aplique en la propia empresa.
Claro.
Y eso hay que estar consciente, o no. Si no estoy consciente, entonces no estimulo el espíritu empresarial.
O sea, tengo que tomar esa decisión.
Tengo que tomar esa decisión. Pero yo en lo personal prefiero, como dicen, parar a alguien con mucha iniciativa que empujar a alguien que no tiene iniciativa. Ahora, hay algunas otras personas que dicen sí, pero muchas veces los de la iniciativa, que es más o menos por donde íbamos, los de la iniciativa a veces se desbocan.
Uh-huh.
Bueno, es el riesgo.
Es
inherente.
Es el riesgo. Ahora, ¿qué hacer cuando cuando sucede este espíritu empresarial independiente, quiero hacer mi propio negocio, quiero intentar otras cosas? ¿Cuál es el papel que debería asumir la familia, el fundador? ¿Esto se discute en el protocolo? ¿Dónde se establece?
Usualmente en el protocolo, y se dice que si alguien tiene una idea, que la traiga y que la someta a un escrutinio por parte de... Y entonces ahí se nombra un comité, usualmente con ajenos, María Dolores, para que por un lado sean más objetivos y por otro lado sean menos emocionales. Porque muchas veces es que la respuesta va a ser, bueno, ¿y por qué querés poner una fábrica de zapatos si lo que tenemos es una fábrica de helados?
Uh-huh.
No, mijo, eso no puede ser así. Tendrías que buscar algo como jugos naturales o qué sé yo. Me estoy explicando porque estamos bias, porque nosotros mismos que ya tenemos un negocio estamos sesgados a que ese es el negocio, y lo que hablábamos el jueves pasado, estamos pensando en el producto, no en la necesidad. Tal vez el patojo está viendo una necesidad que yo jamás en mi vida vi.
Ahora, este comité se establece quiénes, o se establece cómo de, o solamente se establece un comité en el protocolo y dependerá del tipo de proyecto, cómo se hace el protocolo, el comité, ¿o cómo?
Es correcto. Se dice, se va a contar con un comité conformado por dos miembros ajenos a la familia y uno de la familia.
Okay.
Me lo estoy inventando.
Uh-huh.
Y los sujetos se van a encontrar dependiendo del tipo de proyecto que sea. Y se va a traer a un experto en ese tipo de productos. Como ahora, que presentaras un proyecto a un banco. de inversión.
Ok, como que estás buscando la inversión como tal. Uh-huh. Ahora que hablamos del tema de inversión, mi pregunta siguiente es, ¿y entonces quién lo financia? Porque al final lo que estoy proponiendo es un proyecto que quiero desarrollar, pero por lo general pues voy a necesitar ese financiamiento. ¿Quién sí. debería financiarlo?
Usualmente es combinado. Yo te voy a prestar el capital semilla, llamémosle así, por uh-huh. falta de un mejor nombre. Pero después de 100,000, lo que 100,000 quiera decir, uh-huh. quetzales o dólares o lo que fuera, ya vas a tener que buscar tu propio financiamiento. O yo ya voy a estar interesado en darte el financiamiento porque verdaderamente miro que el proyecto tiene buenas alas.
Cuando digo yo, ¿quién
yo
es?
Empresa actual.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Era yo empresa o yo empresa papá que tengo mis ahorros de lo que he ganado en la empresa?
Si es yo papá, lo que sugerimos es entonces yo papá soy socio.
Ah, ok.
Y la porque yo, espíritu empresarial joven, al primero, y eso está en el protocolo familiar también, que le debería de dar lugar para mi proyecto, es a la empresa actual. Si la empresa actual me dice que no está interesada, entonces yo puedo ir a buscar mi propio derrotero.
Y la empresa, y también eso me imagino, ¿se define en el protocolo en cuanto a la empresa entra como socio o como inversionista, te doy la plata y después me la devuelves?
Como sea.
¿Se determina acorde al comité o se establece previo? La empresa.
Hay algunas cosas que se pueden establecer previo. Por ejemplo, si es del mismo giro del negocio, entro como socio. Si es distinto, entro como inversionista inicialmente, pero con primera opción a quedarme como socio. Porque te estoy dando la lana, ¿verdad?
¿Cuáles consideras los elementos que se deben tomar en cuenta cuando se presentan estas ideas de inversión o estos proyectos para inversión, Chepe, que se deberían considerar como parte de ese comité? No sé si me explico.
Sí.
¿Voy a financiar cualquier proyecto?
Yo creo que ahí es precisamente la necesidad de ese filtro, de ese comité. Miren, este proyecto está lindo, pero requiere mucha inversión que descapitalizaría, si es que la palabra uh-huh. correcto, a la empresa, o le quitaría la posibilidad de hacer las inversiones que la empresa actual necesita.
Ahora te voy a poner una pregunta que no sé si alguna vez lo has vivido o te has enterado, que por ejemplo intento hacer los cambios en la empresa. Me siento que no soy escuchado y que no voy a poder implementarlos, pero sé que hay una oportunidad. Y entonces voy y presento al comité hacer lo que quiero hacer con una empresa que haría lo que no está haciendo la empresa.
Sí.
¿Qué pasa ahí, Chepe? Porque es como poner competencia.
Sí. Si es del mismo giro de negocio, hay un problema monumental. Mismo que, por cierto, no se da únicamente... Me voy a pasar a otro tema. Uh-huh. Pero, mismo que, por cierto, no se da únicamente cuando alguien tiene un espíritu empresarial muy activo, sino que me caso con la hija o el hijo del que tiene la competencia. ¿Qué voy a hacer? Me uno al enemigo.
Okay. ¿En qué empresa?
Sí.
O me voy del país y hago otra.
Sí, hago otra es cosa. Complicado.
Sí.
Y es más de una ocasión que he tenido ese problema. Problema, oportunidad, no sé qué. En uno de los casos, por cierto, las dos empresas se unieron. Vieron una sinergia natural, voy a decir, porque una estaba en un segmento y la otra estaba en el otro segmento. Pero lo más probable es que haya fricciones. Entonces, ¿cómo voy a solucionar esas fricciones? Tenés que ser independiente. ¿Te vas para allá o te quedas aquí?
Es
difícil.
Difícil totalmente porque por otro lado...
Por otro lado, mi cónyuge, pues.
Exacto, y es parte de la familia.
Que ambos son parte de las dos familias.
De las dos familias, sí.
Sí, complicadísimo.
Y entonces, obviamente, si esta esta persona que quiere hacer esta empresa, que compite con la otra porque cree que se pueden hacer mejor las cosas, básicamente es un llamado de atención en cómo hacemos si no estamos poniendo atención en lo que considera que es.
Sí. Gracias a Dios, María Dolores, y hay que verlo en esa forma, creo yo. No puedes prever todo en el protocolo, claro, familiar. Entonces son las excepciones, y entonces lo que hay que hacer es que haya un grupo de personas, un comité, le voy a volver a llamar, encargado de dirimir las diferencias. Esto es verdaderamente peligroso para la empresa, uh-huh, en cuyo caso nos vamos por el camino A, o no tan peligroso, camino B, o inocuo, camino C.
¿Cómo se le da seguimiento a la inversión? ¿Es el mismo comité?
Sí.
Porque por lo general el inversionista, sí, está atento a qué está haciendo, sí. Sí. A quien le dio el dinero. ¿Aquí quién le da ese seguimiento?
Sí, usualmente el mismo comité. Y se le ponen llamadas de, pues, mecanismos de semáforo, ¿verdad? Uh-huh. Porque nadie dice que la buena idea va a resultar en una buena, en un buen proyecto, ¿verdad?
En algunas ocasiones tampoco sabemos si van a ejecutarlo bien.
A eso es a lo que me refiero.
Y podría ser muy buena, pero tal vez ni siquiera...
Muy bueno y mal ejecutado, muy bueno...
Y no hay antecedentes.
Sí, sí.
De,
sí,
cómo ejecuta esta persona.
Sí, sí, porque donde tengo experiencia es en la empresa actual.
Sí, es que, ¿qué pasa si vengo de... O sea, vengo, regreso... Estoy imaginando que alguien se va a estudiar fuera, regresa con muchas ideas y dice, ahora voy a poner mi negocio. No sé cómo ejecuta.
No lo sé, pues.
Y entonces es ahí donde es importante que este comité le dé seguimiento.
Sí, y es un comité que de vuelta... Y ahí sí la junta directiva tiene mucho que ver, porque los miembros de la junta directiva deben ser personas experimentadas, maduras... Yes, me gusta decir con muchas canas o con poco pelo, para incluirme. ellos tienen la experiencia y tienen la capacidad de juzgar. El joven tiene el talento, pero el talento no es suficiente. No digo que sea despreciable, ni claro, mucho claro. menos. No es suficiente. Por otro lado, tampoco la experiencia es suficiente. Mira, eso no te va a funcionar y que mato la idea.
Perfecto. Entonces es ahí donde se le da seguimiento y darle cabida a ideas diferentes e incluso nuevas empresas que generen otras sí. miembros de la empresa, sí. de la empresa familiar. Sí. Y no necesariamente son parte de la empresa familiar, porque estaríamos posiblemente con ese financiamiento, se está dándole, como tú dijiste, esa semilla o dando ese ambiente o ese entorno favorable a la semilla de una empresa, una nueva empresa familiar. Sí. Fundada sí. por esta persona.
Ya fundada por el de la tercera generación, llamémosle así.
Claro, perfecto. Quiero hablarte acerca de cómo construir con seguridad. Si estás pensando, y construir y generar esos activos, pues es un proceso que requiere pensarlo bien y hacer bien las cosas. Por eso debes construir con seguridad, con calidad y construir con hierro AG, la marca de confianza. La varilla de hierro AG A706 mejora el desempeño estructural. Como les he dicho, la estructura es muy importante en las construcciones porque esa es la que le da la estabilidad a la construcción. Por eso hierro AG es la marca de confianza, está hecho en Guatemala, y hierro AG lo puedes identificar por la estrella. ¿Quieres saber más sobre hierro AG A706? Entra a corporacionag.com. Regresamos a más negocios. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya nos comparten a través de facebook.com/libertopolis.com. Muchísimas gracias. Y gracias por sus mensajes. Gracias. Estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a qué hacer cuando para motivar el espíritu empresarial, cuando llegan con ideas para ejecutarlas en la empresa, cuando llegan con ideas para hacer nuevas empresas, y qué pasa cuando no quieren hacer nuevas empresas.
Sí. Bueno, yo creo que primero el común denominador es quiero fomentar el espíritu empresarial. Si lo quiero fomentar, me van a dar cualquiera de esas combinaciones que tú dijiste. Si no lo quiero fomentar, lo que voy a tener son empleados, y también es válido. En muchos lugares le dice, mi hijo, vos aquí, hasta que yo me retire, vas a, a tener acciones y a ser director y etcétera. Y hay gente que lo, por así decirlo, lo aguanta, porque su espíritu no es de emprendedurismo. Pero el que es emprendedor usualmente comienza trabajando adentro de la empresa y poniendo un side business, un negocio paralelo, que tampoco lo miro bien.
¿Por qué?
Porque le estoy drenando recursos, por lo menos de tiempo, a la empresa.
Ok.
Porque entonces no estoy siendo totalmente dedicado a la empresa que me está pagando. Ah, me quita poco tiempo. ¿Me quita poco tiempo cuándo? ¿Qué quiere decir poco tiempo? Yo te quiero decir, el ayer o anteayer estaba haciendo las cuentas, el que más tiempo le quita ahora a uno es la transportación.
El transporte.
Dos días a la semana. Estás dejando de trabajar, pues, 15
Imagínate
horas.
La productividad que deberías tener en los tres días restantes, suponiendo de una semana de 5 días.
40% más, pues casi imposible.
Y tal vez más adelante podemos hablar acerca de esas incompatibilidades de los negocios paralelos o cómo trabajar con esto o por qué se dan. Y Chepe, entonces, el que es emprendedor, si no motiva el espíritu empresarial, va a empezar a generar sus propias empresas y en un momento se va a ir.
Sí.
Y va a haber otros que...
Se va a ir o todavía hay uno peor. Se va a quedar, pero ya no dedicándole el full time a la empresa que le está dando su salario, que es la empresa madre, llamémosle así. Que todavía está más complicado, ¿verdad?
¿Qué hacer en este caso? O sea, por lo que voy entendiendo, la mejor opción es incentivar promover este espíritu empresarial, sí. Porque de todos modos va a brotar.
Sí.
Pero va a brotar no de la forma adecuada ni en los momentos adecuados, por así decirlo.
Sí, sí. Yo creo que hay que fomentarlo y direccionarlo, voy a decir, por falta de un mejor nombre. Y mira, en las empresas, si algo carecemos es de innovación.
Uh-huh.
Entonces, si tenemos un emprendedor que si le mira, trata de hacer los emprendimientos en virtud de lo que actualmente es el negocio.
¿Qué hacer con aquellos que se quieren dedicar a la academia? ¿Se quieren dedicar a...? Pues lo que quieren es tener un empleo y estar tranquilos. Que cada vez lo veo más lejano, Chepe, el tema de tener un empleo y quedarte tranquilo.
Sí, primero porque no vas a estar tranquilo.
Y
la academia no te paga, pues.
Por ejemplo, y además, cada vez más veo esa movilidad y esa necesidad de estar siempre actualizándose, de estar haciendo cosas, incluso si trabajas para una empresa.
Sí, cuando yo estaba en la Universidad del Istmo trajimos a un ex ministro de Educación de Colombia y le tiró el reto a los muchachos. En ese tiempo teníamos primero y segundo año únicamente y les dijo, señores, muchachos y muchachas, no esperen encontrar empleo. Tienen que crear su propio trabajo para poder ocuparse, porque ya no van a haber empleos. Si exageró o no exageró, uh-huh, es otro punto. Lo importante es que verdaderamente cada vez hay menos empleos. Yo ya no miro anuncios que diga se necesita ejecutivo.
Claro, entonces aún diciendo no voy a generar empresa, tenemos que vernos a nosotros mismos como la propia empresa.
Sí, sí.
¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos para que ese chip se active? Aún siendo académico, perdón.
Ok, creo que hay dos facetas ahí. Si lo que quiero es ser académico, académico puro voy a llamarle, yo te tengo que dejar, pues, tu futuro, es tu decisión, es tu libertad.
Quiero ser artista, Chepe. ¿Qué haces ahí?
También. Mi hija es artista.
Así es, y muchas veces cuando dicen quiero ser artista, los papás se
pelan cables.
Exacto.
Sí, y le ha costado su camino, no por oposición de los padres, sino que porque simple y sencillamente es un campo usualmente, no solo no conocido, sino que usualmente menospreciado. Yo creo que hay uno peor todavía, quiero ser filósofo. Tío, estoy jugando con las palabras. Pero a ella le ha costado. Y ahora, finalmente, el emprendedurismo de mi hija en este caso es, hace sus piezas y tiene que venderlas. Lo que pasa es que en un campo que yo no conozco, en un campo que nadie ni sabíamos que existía probablemente, y está siendo muy exitosa. Ahora, esa es la otra cosa. ¿Cómo mido el éxito?
Claro, porque si yo tengo una empresa y estoy ganando dinero, estoy bien posicionado en mi empresa tiene una buena cartera de clientes, pues muchas veces se tiende a relacionar eso con éxito.
Sí, sí. Y muchas veces el éxito, sobre todo en la tercera generación, que lo hablábamos la semana pasada, el éxito también se confunde en displicencia. Dicen que el momento más crítico de una empresa es el momento en el que estás teniendo éxito. Y lo hacen una analogía con un barrilete. El momento peor para un barrilete es cuando está, como se dice aquí en Guatemala, encumbrado hasta arriba. Uh-huh. Porque cualquier ráfaga que no estás prestando atención, te lo bota. Y no tiene que ser una ráfaga muy fuerte. No le estás prestando atención. Entonces comenzás a jugar golf, pues.
Claro, te está yendo también que te olvidas que tienes que estar pensando dentro de 5 o 10 años, sí, la empresa.
Sí, y es otra vez el rol del gerente entre el corto y el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que lo peor que puedes hacer es dejarle prestar atención a las iniciativas. Y si la iniciativa es la que más me gusta o no, es secundario. Las iniciativas hay que prestarles atención.
Me parece muy interesante, Chepe. ¿Y qué te parece si, no sé qué tienes planeado para nuestros próximos programas, pero creo que valdría la pena hablar acerca del rol del gerente en la empresa familiar,
sí,
ya sea como miembro de la familia, o sea, siendo un gerente que es miembro de la familia y un gerente que no es miembro de la familia?
Sí, sí.
Porque, por lo que me has contado, de este gerente depende
muchísimo.
Muchas cosas, la ejecución, es ese enlace entre muchas cosas, y es su buen desempeño el que puede ayudar o no a que la empresa pues trascienda.
Fíjate que, por ejemplo, si hay un buen gerente general, y mira que uno de los patojos, les voy a llamar, tiene una iniciativa, él debe ayudar al patojo a vender la idea o matarla por el otro lado, porque el gerente también tiene credibilidad, gerente ajeno, uh-huh, tiene credibilidad frente a la actual dirección.
¿Qué tan común son los gerentes, ya que estábamos hablando de cómo incentivar y que los gerentes juegan un rol muy importante en incentivar este espíritu empresarial? ¿Qué tan común son los gerentes externos?
Son pocos, pero tendiendo a ser más.
¿Y se dan en la segunda generación o se puede dar hasta en la primera? ¿O es poco común?
Cuando el fundador o fundadora son muy emprendedores, usualmente dejan un gerente general en el negocio actual para emprender uno nuevo.
¿Qué es lo ideal?
Sí.
Porque también me ha tocado ver emprendedores que les encanta estar generando estas ideas y emprendiendo, haciendo nuevas empresas, pero no sueltan las que ya hicieron.
Correcto. Y el visionario es mal gerente. Entre otras, porque está tan claro lo que tiene en su mente que no lo logra transmitir.
Claro, y está tan ocupado en el futuro que se olvida de que hay que construirlo hoy.
Sí.
Para llegar allá.
Sí.
Sí. Perfecto. Pues, Chepe, ¿algo con lo que quisieras concluir el programa?
Yo lo que diría es que si el espíritu empresarial se cree que es generador de valor, lo fomentemos, aunque corremos el riesgo de que no se quede con nosotros.
Ok. Sí. Yo lo que entendí de lo que me dijiste es, el espíritu emprendedor va a surgir y lo mejor es que surja de forma...
Vaya, ordenada, si lo querés ver así, pues, aunque no es ordenada porque es
desordenada. Pero por lo menos con un propósito.
Sí, sí. Eso es lo que yo creo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que tengan muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo domingo, porque el próximo domingo son ya las elecciones y la segunda vuelta. Así que escucha la cobertura especial de Libertópolis por la 102.1 FM Plus. Este domingo desde las 6 de la mañana vamos a estar haciendo esta cobertura especial. Así que acompáñanos, participa, manda tus mensajes, manda tus imágenes, tus reportes. Vamos a estar transmitiendo desde las 6, aquí nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo en Libertópolis, donde hacemos periodismo de reflexión.
Ibercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.